Quiere saber si teniendo estas tres chicas, la oración podría desfallecer, pero definitivamente que no. Dios es bueno. ¿Y todo el tiempo? Quiero que levante la mano. Muy bien. Me gusta molestarlos. Quiero que levante la mano si luchó en algún momento con la falta de cercanía personal y unión durante el bloqueo del COVID. No es lo mismo que preguntar si tuviste problemas con el aislamiento, pero los dos están definitivamente relacionados. Recuerdo el primer domingo y también el primer lunes, que pudimos volver a encontrarnos y siento la alegría y la emoción de aquellos días, aún ahora. A veces no sabes lo que tienes o no te das cuenta de cuánto aprecias hasta que lo pierdes. A lo largo de las escrituras leemos la importancia de reunirse, hacer vida juntos, imponerse las manos los unos a los otros y estar allí el uno para el otro, aunque sea solo para escuchar, orar o llorar con alguien en sus sufrimientos, o regocijarse y celebrar con ellos en sus victorias, sus buenas noticias o sus oraciones contestadas. Esto es solo una gota en el océano de por qué tengo tantos problemas con el modelo y la idea de la iglesia en línea o idea. Ver los servicios grabados en línea, sintonizar una transmisión en vivo o participar, comillas, participar, cierro comillas, en la iglesia de la realidad virtual, que se está volviendo cada vez más popular, no es lo que el Señor o sus apóstoles tenían en mente cuando nos instruyeron sobre cómo hacer y ser la iglesia. Para ser justos, no hay nada malo, intrínsecamente malo, con algunos de estos complementos o suplementos o bendición añadida. Pero no pueden reemplazar la unión y mucho más del cuerpo de Cristo reunido en la misma habitación, como nosotros esta mañana. Durante el encierro del COVID, cogíamos temporalmente, sabiendo que no es así como se supone que debe ser y que no era sostenible a largo plazo. Recuerdo crear páginas, páginas de preguntas por las que oramos y discernimos para tratar de determinar cómo proceder y dónde trazar la línea si el gobierno intentaba hacerla cumplir a más largo plazo. Cosas como, ¿en qué momento hemos abandonado la asamblea del recogimiento de nosotros mismos? ¿O debe la iglesia depender totalmente de la tecnología, cuando el enemigo tiene tanta libertad, aunque atado a autoridad sobre la tecnología? ¿Y las tareas de pastoreo? ¿Se puede realizar nuestra llamada de manera completa y adecuada a través de Zoom, servicios de video, chats de video y correos electrónicos? Además, existe una situación en la que no intentar reunirse se consideraría incorrecto, pecaminoso o deshonroso para el Señor. ¿Qué significa Hebreos 10 al 24 al 25? Dice esto. Y consideremos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y de las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos los unos a los otros. Este versículo no se trata de marcar legalmente una casilla, pero ¿en qué punto estamos perdiendo aquí? Ciertamente el elegir no reunirse indefinidamente sería perder el objetivo. ¿Las personas se animan al amor de las buenas obras o se animan de la misma manera en línea que en persona? ¿Las ovejas se sintonizan en línea de la misma manera que lo hacen en persona? ¿O faltan aspectos? ¿Se dedican a la verdadera adoración indivisiva? ¿Indivisa? ¿Tienen y mantienen el mismo tipo de atención y enfoque o hay más distracciones en casa? ¿Se relacionan con los demás? ¿Toman nota? ¿Todavía dan de sí mismos? ¿De sus talentos, de su tiempo, sus recursos? ¿Sirven? En otras palabras, ¿la iglesia sigue siendo la iglesia? ¿Sigue la iglesia siendo la iglesia como Dios la diseñó, cuando solo estamos en modo remoto o teleiglesia? Entonces, ¿están las ovejas severamente discapacitadas, aunque sea por su propia creación, aunque sea por su propia elección? Levante la mano si te alegras de no estar en el liderazgo. Nos tomamos todas estas cosas muy en serio. Yo pasé horas y horas en oración y discernimiento con el Señor sobre la mejor manera de pastorearlo y dirigir esta iglesia. No fue fácil. No tuvo precedentes. Y lo que concluimos fue que podíamos cojear así temporalmente. Temporalmente. Pero la respuesta prácticamente a todas las preguntas que lancé era obvia. La iglesia, desde la adoración y el pastoreo hasta dar y servir y todo lo demás, no funcionaba igual. Algo faltaba. Algo faltaba porque no estábamos físicamente juntos. ¿Están todos conmigo? Y no es solo la iglesia. Este concepto se aplica mucho más. Por ejemplo, Rachel y Addie han estado en los Estados Unidos durante 3 semanas y regresan mañana. Alabado sea Dios. Y no es solo que la intimidad física no sea posible, sino que hay una intimidad y profundidad legítimas, a menudo no cuantificables, que faltan cuando no estamos físicamente reunidos en la misma habitación. Ya sea emocionalmente, espiritualmente, mental o de otro tipo. Hay componentes más allá de lo físico que requieren una presencia física para experimentar de la manera más profunda en la que están destinados a ser experimentados. Déjenme decirlo, pueden citarme con esto. Hay componentes más allá de lo físico que aún requieren una presencia física para experimentar de la manera más profunda en la que están destinados a ser experimentados. Podríamos hablar de esto en relaciones con los teléfonos inteligentes, redes sociales y todo tipo de tecnología. Y en muchos sentidos estas cosas pueden ser y son una bendición, pero en otros sentidos dañan las relaciones en lugar de mejorarlas. Debido al hecho de que veo lo que la gente está haciendo en línea, es menos probable que me registre y conecte con ellos de una manera más personal. O que los chequee. Porque chateé por video con alguien, es menos probable que vaya a cenar y les haga preguntas difíciles sobre cómo les está yendo realmente. Los ejemplos pueden seguir y seguir. Entonces, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Pensé que habíamos visto a Romano. ¿Brian? Bueno, lo estamos. Si tienes Biblias, ábrelas en Romanos, del 1, del 11 al 13. Por favor, traigan su Biblia. Si has estado presente por algún tiempo, sabes que me siento muy convencido de predicar de manera expositivamente a través de los libros de la Biblia. Vamos verso por verso para no saltarnos nada. Y a veces, Dios nos hace enfocarnos en algo que puede no ser el punto principal del pasaje, pero, sin embargo, algo que Él quiere que veamos y obtengamos. Este es el caso con el primer punto de su folleto esta mañana. En estos 3 versículos, Creo que Dios desea, de muchas maneras, continuar lo que nos mostró la semana pasada. La semana pasada nos mostró cuatro cosas que identifican el tipo de persona que debemos ser esta semana. Agradecida, llena de oración, sumisiva. Si lo recuerdan, esta semana él nos va a enseñar tres cosas por las que debemos preocuparnos, o más específicamente tres cosas que él quiere que busquemos o persigamos activamente. Y esto significa intencionalidad y esfuerzo con los tres. Así que leamos el pasaje y luego profundicemos. Verso 11. Porque anhelo ver para impartirlo algún don espiritual que os fortalezca. NASB dice, para que seáis confirmados. Es decir, que para que nos animemos mutuamente por la fe de los demás, tanto la suya como la mía. No quiero que ignoréis, hermanos, que muchas veces he venido, he pensado ir por vosotros, pero hasta ahora he sido impedido, a fin de recoger alguna cosecha. NASB dice, obtener algún fruto entre vosotros, así como entre el resto de los gentiles. Esto me encanta porque Pablo continúa en este pasaje mostrándonos su corazón. Hablamos de esto la semana pasada. Siento que en varias maneras él está hablando por mí. Siento con ustedes mucho de lo que él expresa. Y lo dejaré más claro a medida que avancemos. Por ahora, leamos las primeras seis palabras. Porque anhelo verte. ¿Sabes lo fácil que sería leer todo eso e intentar llegar al por qué? ¿Por qué anhela verlos, Pablo? Eso es muy importante y vamos a llegar allí. Pero el Espíritu Santo escogió sus palabras con mucho cuidado, lo que significa que creo que esta primera parte tiene un significado increíble para nosotros. Tengo muchas ganas de verte, dice. Es significativo porque es una de las que hemos estado hablando durante los últimos 10 minutos. En esas palabras, vemos que falta algo con que Pablo no esté físicamente presente. Les está enviando la mejor carta jamás escrita. Una que revela las profundidades del Evangelio, que es más allá. Una que literalmente cualquier otra cosa que se haya escrito jamás o haya sido escrito. Y sin embargo, se da cuenta de lo que lo necesitan de una manera en la que esta carta no puede reemplazar. En Romanos 1:11 no es el único lugar donde encontramos eso. Eso sería suficiente, pero Pablo también dice algo así en sus cartas a los filipenses, a los tesalonicenses y a Timoteo. Pablo claramente cree que sus cartas, que eran tecnología de punta en el primer siglo, están limitadas en la mediación del amor, entre otras cosas que abordaremos en breve. Pero ¿no han resuelto nuestros dispositivos modernos el problema de Pablo? Podría preguntarse. ¿Permitiéndonos ver a alguien al otro lado del mundo? ¿Una simple conexión Wi-Fi? ¿Eso no soluciona el problema, Brian? No. Creo que Paul escribiría o diría lo mismo hoy. Si bien la capacidad de ver a alguien en los Estados Unidos, o en Canadá, o en Sudáfrica, o en Alto Boquete, es verdaderamente un regalo notable de Dios, no reemplazará ni puede reemplazar el poder del tiempo juntos en la misma habitación. Hay algo especial con ello. Punto número uno. Busca hacer la vida en persona. Busca hacer la vida en persona. En la mente de Pablo, Estar cara a cara facilita algo. O mejor dicho, muchas cosas que simplemente no pueden ser reemplazadas por ningún otro medio. Ni con tecnología de hace 2000 años, ni con tecnología del futuro. El deseo de Dios es que nos reunamos y hagamos vida con otras personas, en persona. Y esto sigue siendo cierto, aun si eres introvertido. El punto no es estar rodeado de gente todo el tiempo. Incluso yo no puedo manejar eso. Y tiendo a ser más extrovertido. El punto es que la vida está destinada a hacerse con otras personas, cara a cara, físicamente y en persona. Ahora, de nuevo, asegúrense de escuchar. Esto no es legalismo, decir que no podemos usar teléfonos o internet. Sí podemos. Y oh, qué regalo. Y qué glorifica a Dios puede ser. Simplemente no son reemplazos. Y vamos a hablar más acerca de por qué esto es cierto en unos momentos. Entonces buscamos hacer vida en persona. Eso probablemente tenga esta generación que no está tan adicta a los teléfonos. Nueva y personal y tecnología que aísla como las generaciones más jóvenes. Entonces, un concepto grande. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos. Aquí hay uno. Hacer relaciones en persona. ¿Qué quiero decir con eso? Trata de entablar relaciones con otras personas en persona. Es de hecho simple. No solo correo electrónico. Mensaje de Facebook, mensaje de voz, mensaje de texto, hablar por el teléfono o videollamada. Esos son buenos. Hazlos. Pero no permita que la abundancia de esas cosas resulte en reuniones físicas menos frecuentes. Desafortunadamente, esto es lo que resulta. Y porque la tecnología puede ser algo mal. En lo que respecta a hacer la vida en persona. Cuando hablamos por el teléfono con alguien, podemos sentir que hemos hecho todo lo que deberíamos hacer en esa relación. Y luego nos vamos a juntarnos con esa persona. Y lo que creo que Dios nos está diciendo a través del apóstol Pablo y su profundo deseo de visitar a los romanos es que hay algo que no se ve, algo que no se puede conocer ni discernir acerca de todo lo que sucede en las relaciones en persona. Y si esto es cierto, entonces debemos desconfiar hábilmente de nosotros mismos. Como hablamos hace unas semanas, a inclinarnos más hacia hacer la vida en persona. Incluso cuando no veamos la necesidad específica o los beneficios. Así que busca relaciones con las personas en persona. Invita a un amigo a desayunar. Invita a un hermano, una hermana, un vecino o un extraño a almorzar. Abre tu casa, sin importar cuán limpia o cuán sucia esté. Y recibe un amigo o un familiar para comer. Hay todo ministerio con dones espirituales asociados, de los que no se habla a menudo, que tienen que ver con comunicarse con la gente. Solo tocando base para ver cómo les va. Oye, no te vi en la iglesia esta semana y quiero saber si estás bien. Eso es un ministerio. Involucra dones de misericordia, empatía, compasión, discernimiento y muchos más. Requiere que estemos presentes en una habilidad en la que no soy muy bueno. Que no solo vemos lo que está en todos nuestros ojos, sino también a lo que no está delante de nuestros ojos. Y hacer esto en persona es fantástico, es increíblemente significativo. Reúnese con alguien para el café y pregúntele cómo está realmente. No esté feliz al quedarse con conversaciones superficiales del clima y de deportes y comida o de lo que sea. Relaciones superficiales. Pregunte acerca de su caminar con el Señor. Pregunte acerca de sus luchas, sus victorias. Pregunta cómo puedes orar. Y luego aquí hay una idea loca. Lo sé. En realidad, ore con ellos, en ese momento, en persona. Todo esto es parte de hacer vida en persona. Yo creo que todo encaja en lo que Pablo tiene en mente cuando él fue a visitar a los romanos. Es lo que él quiere hacer vida con ellos en persona. Además, haga el ministerio en persona. Vierta en las personas, ore con ellas, comparte el evangelio, edifique, anímalas, etcétera, en persona. No hay nada intrínsecamente malo con los tratados del evangelio, por ejemplo. Pero no creo que eso sea lo que Jesús tenía en mente cuando nos dio la gran comisión y el llamado al evangelismo. Ahora, me doy cuenta que hay desafíos de barrer el idioma aquí, pero también creo que hay una serie de soluciones para esto que permiten el ministerio en persona o ministrando personas físicamente cara a cara. Ese debe ser nuestro deseo y nuestro estándar. Por ejemplo, ejemplos que podemos pensar, haga una nota de gracias. Quizás a algunos no les interese y no estoy hablando. ¿Qué es? ¿Qué vale más? ¿Una nota hecha a mano o un mensaje en correo electrónico? ¿O un regalo en una caja de Amazon o una que ha sido empacada personalmente y entregada a mano? Los ejemplos pueden seguir y sabemos la respuesta. Y es lo mismo que en la iglesia. En línea versus su presencia física. Verlos a todos presentarse el domingo versus ver, escuchar sobre los números sintonizados en línea después del hecho. Que estés aquí en persona significa mucho más para mí y alimenta mi alma. No menciona que le agrada al Señor. Facilita bondades para todo el cuerpo. Y creo que esto es intuitivo. No creo que tengo que convencerte de mucho de esto. Así que queremos buscar hacer la vida en persona tanto como podamos. Más reuniones de café, no menos. Más citas para almorzar e invitaciones para cenar, no menos. Incluso si son súper simples, como yo puedo hacer. Pedir una pizza, comer en platos de papel, especialmente en los días que vivimos ahora. Especialmente en la época en que vivimos, necesitamos más razones para reunirnos y no menos. Amén. Y si no tienen la oportunidad para hablar del estudio bíblico del domingo como razón de vernos, esa es la excusa perfecta de vernos. Para mí va a significar mucho. Número dos. Procure ser establecido en la fe. Establecerse en la fe. Buscamos estar establecidos en la fe. El resto de este pasaje, incluido con lo que vamos a ver la próxima semana, continúa explicando por qué Pablo quería ir a ver sus hermanos y hermanas en Roma. Y la razón principal, bajo la gloria de Dios, la razón que él expresa es que quiere ser utilizado por Dios como medios para ser establecido y fortalecido en la fe. Déjame leer el versículo 11. Porque anhelo verte para impartir algún don espiritual que te fortalezca. Y la NASB dice, para que puedas ser establecido. Creo que la ESV tiene un valor aquí. Lo haremos. Realmente me gusta la forma en la que el estándar nuevo bíblico de Estados Unidos lo expresa, que es una traducción más literal. Pablo quiere saber que están establecidos, no solo nutridos o fortalecidos espiritualmente a lo largo del camino, sino que está hablando de su fundamento y su estabilidad en Cristo. Quiere asegurarse que estén sobre una base firme. Esta iglesia no ha sido visitada por un apóstol antes. Este es un profundo deseo de Pablo y de cualquier verdadero pastor. Más que nada, queremos que estés firmemente plantado en la roca. En mayúscula, roca. Hay una vida de santificación práctica que viene después de esto. Pero si no estamos firmemente arraigados en las verdades y realidades de Dios mismo, no solo encontraremos difícil crecer, sino que seremos presa fácil para el enemigo. Pablo expresa este número de deseos en otros lugares, pero permítanme leer uno para que tengamos una mejor idea de lo que hay que hacer aquí. Colosenses, del 1, primera 28 al 29. Puse referencias en su folleto, pero son importantes. No las voy a leer, pero son relevantes. Pablo dice que su meta es presentar a todos los maduros en Cristo. A él proclamamos, amonestando a todos y enseñando a todos con toda la sabiduría, a fin de presentar a todos los maduros en Cristo. Por este propósito me esfuerzo, luchando con toda su energía que él obra poderosamente en mí. El objetivo de Pablo es su establecimiento en la fe, su madurez y su estabilidad. Y como hablamos la semana pasada, si empiezas a pensar así, vas a verlo en todos lados. Incluso el servicio de Pablo se lleva a cabo con la energía y el poder de Dios. Como él dice, me esfuerzo. En otras palabras, el servicio de Pablo, en el servicio de Pablo a Dios, se hace por gracia y para la gloria de Dios. Vea eso, familia, y ámenlo. Amén. Entonces, este es su deseo, pero no es solo suyo. Este es el deseo de Dios para nosotros también. Y por tanto es el deseo, Señor, que persigamos esto activamente, es decir, busquemos ser establecidos en la fe. Ahora, sería negligente si no habláramos de qué más hay en este versículo. Ustedes conocen mi corazón, mi pasión. Anhelo brindar claridad. Quiero que lo veas en la palabra. Lo entiendas. Y lo entiendes. Las bases que están allí. Quiero que lo veas. Quiero ser usado por Dios para disipar con la confusión y hacer que las cosas encajen en tu mente. Es mi corazón y mi pasión. La manera en que Dios me hizo. El versículo 11 tiene una declaración algo confusa. No solo dice que quiere ir a fortalecerlo, dice que quiere hacerlo a través de la impartición de un don espiritual. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Aquí donde todo tipo de locos van en direcciones extrañas sin aferrarse a una sana doctrina. Existen denominaciones, cristianos, líderes, etcétera, que hoy en día utilizan este único versículo para ir en una dirección que apoya a los apóstoles. Incluso los del día moderno, que no creo que existan de este modo, literalmente dando, otorgando, impartiendo dones espirituales a otros creyentes. Como Brian, deme ores por mí para que yo tenga el poder de la sanación. Me siento fuerte aquí. Es comprensible que alguien pueda pensar eso a primera vista. Pero sabemos con absoluta certeza que el Espíritu Santo es el único que hace eso. 1 Corintios 12 específicamente nos dice, vaya a leer el capítulo entero, pero dice que cada creyente se le da un don espiritual a través del Espíritu o por el Espíritu, según la voluntad de la misma, del mismo Espíritu. Esto no se logra a través del hombre, ni el Espíritu usa al hombre como un instrumento para eso. El Espíritu lo hace. Y lo hace de acuerdo a su propia voluntad y elección. No a la voluntad o elección del hombre. Punto. Tú no escoges cuál es tu regalo, Él te lo da. Dones espirituales para el uso armonioso en el reino de Dios. Así que aclaremos el principio. Pablo no está hablando de imponer manos sobre las personas y otorgarles dones espirituales que vienen solo a través del Espíritu Santo. Eso hubiera sido ilegítimo entonces, y ciertamente lo es ahora, aunque muchos lo practican. Más bien, quiere decir un regalo espiritual en el sentido más amplio posible, refiriéndonos a el poder espiritual empoderado, beneficio espiritual que por Dios que pudiera traer a los cristianos romanos al predicar, enseñar, exhortar, consolar, orar, guiar, discipular, etc. Si eres un tomador de notas, podrías escribir esto. Bendición espiritual. Usando nuestro lenguaje vernacular que no entiende hoy, esto está más en línea con lo que Pablo dijo. Él quiere visitar a los hermanos y hermanas en Roma y quiere ser utilizado como el pastor que es para ser una bendición para su fortaleza y para el establecimiento en la fe. ¿Tiene sentido? Ahora bien. Punto número dos. ¿Y quiere hacerlo el punto en el que el punto número uno lo dice? Ahora bien, hay algunos líderes en las iglesias que realmente que quieren aumentar, tan apasionados y enfocando para aumentar sus diezmos, y quieren poner en marcha ciertos programas, o quieren que se completen los proyectos de construcción, o quieren que asista un mayor número de personas. Ninguna de estas cosas es inherentemente mala, pero nunca pueden ser el foco principal. Todas estas son cosas que sucederán como resultado de llevar a las ovejas a la madurez en Cristo. Y por tanto, el objetivo principal de Dios, que Dios tiene para nosotros, y un deseo general de los verdaderos pastores bíblicos, es que busquemos establecernos en la fe. Yo persigo tu establecimiento y tu madurez, y confío en todas las cosas. Luego de eso, se las confío al Señor. Y cuando estás establecido en la fe, sé que puedes ir a casa y alimentarte adecuadamente. Porque escuchar a un pastor una o dos veces por semana, sin importar cuántos dones sean, no puede ser tu única dieta. Así como necesitamos comer físicamente todos los días, también debemos deleitarnos con la palabra y estar en la presencia de Dios todos los días. Amén. Ahora, antes de movernos al punto número 3, vamos brevemente al versículo 12, donde él explica aún más lo que quiere decir. Porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Es decir, para que nos animemos mutuamente por la fe de los demás, tanto la vuestra como la mía. Lo que vemos en este versículo, y es importante, es la reciprocidad, la edificación de Pablo y los creyentes en Roma. En otras palabras, para que nadie piense que este don, beneficio o bendición espiritual es unidireccional de Pablo a los creyentes, Pablo nos asegura que serviría tanto como para su beneficio como para el de ellos. Es de dos maneras. O como la gente en la iglesia necesita que se le recuerde esta verdad. Los pastores, incluso el apóstol Pablo, no son superhombres. Necesitamos aliento, edificación y fortalecimiento también. Vale la pena señalar como aplicación tanto para las ovejas como para el pastor que Pablo planea buscar fortalecimiento espiritual y físico de los creyentes más jóvenes e inexpertos que él. Piénsenlo por un momento. Que rebote un momento. Es desafortunado que muchos líderes de la iglesia de hoy piensen que están por encima aprender o ser ayudados o ser ministeriados por jóvenes con creyentes jóvenes con menos experiencia. Y es desafortunado que muchos líderes eruditos y dotados en la iglesia hoy en día piensen que de alguna manera están por encima, aprendiendo, siendo ayudados. Ese es el enemigo hablando. Estoy seguro de que el enemigo quiere que creamos estas cosas, pero está equivocado. Yo tengo mucho que ganar y beneficiarme de ustedes. Y ustedes tienen mucho por recibir de mí, sus oraciones, su apoyo, su aliento, su sabiduría, su servicio. Incluso venir aquí los domingos y el estudio bíblico de los miércoles y mucho, mucho más. Es muy valorado y apreciado por mí. Y Dios lo usa en mi vida más de lo que crees. Los pastores necesitan. Yo necesito esto. Y siento que lo hacen bien. Ustedes me animan y me dan fuerza. Me dan un buen ministerio bien. Y oro para que esta dinámica de edificación mutua entre nosotros nunca cambie. Amén. Amén. Así es. Así es como Dios quiere que sea. Yo tengo necesidades de ustedes, ustedes tienen necesidades mías. Es mutuo. Dios es bueno. Gracias. Punto número 3. Busca llevar buena fruta. Busca llevar un buen fruto. Versículo 3. No quiero que ignoréis, hermanos, que muchas veces he pensado ir a vosotros, pero hasta ahora he sido impedido. Por eso es que él quiere venir. Para recoger alguna cosecha, la NASB dice, obtener algún fruto. Entre vosotros, como así en el resto de los gentiles. Ahora, ¿qué diablos quiere decir? ¿Cosechar algo? Eso suena como lenguaje de salvación, ¿es así? Lo hace. Pero no es lo que él quiere decir aquí. La Biblia usa fruto, es decir, el fruto espiritual, de diferentes maneras. Una forma es con respecto a la salvación, la regeneración, que ocurre en el momento de la conversión. Y la otra forma, que fruto y cosecha se usan, que tiene que ver con dar o producir buenos frutos y buenas obras como creyentes nacidos de nuevo. Estos buenos obras y frutos no es un intento de salvarnos o de recibir la salvación. Ellos van naturalmente porque por la y como resultado de la salvación genuina. Escucha esto, el orden es importante. Y el enemigo quiere que lo tengamos al revés. Sin duda la intención de Pablo no era marcar una casilla para poder ocultar a los creyentes en Roma como, bueno, todos ellos profesan a Cristo, supongo que mi trabajo aquí ha terminado. No, él quería obtener fruto espiritual de ellos. En otras palabras, quería ser usado por Dios para ayudar a producir buenos frutos en ellos, de acuerdo con la firmeza en la fe. Así que ven este progreso del punto 1 al 3. 3 pasa en la base del punto número 2. En este pasaje, ser establecido se inclina más hacia el lado del conocimiento de las cosas. Conocer la palabra, conocer las doctrinas básicas pero fundamentales de la fe. Saber quién es Dios para ser establecido. Y no ser sacudidos por todo el viento de la doctrina o por la astucia o engaños humanos o satánicos. Estas son necesarias. Efesios 4 al 15. Estas son cosas necesarias para este propósito, pero no son el fin. Tampoco es producir buena fruta, por cierto. Ese no es el fin. El fin es conocer a Dios, glorificarlo y disfrutarlo por siempre. Pero en el proceso, si nuestra regeneración es genuina y nuestra salvación auténtica, produciremos buen fruto. Y ese buen fruto servirá a la gloria de Dios y a nuestro disfrute de Él y gozo de Él. Amén. ¿Quieren seguridad de salvación? Busquen buenos frutos. Frutos espirituales en su vida. No frutas perfectas. No fruto perfecto. No perfección. Pero busquen por fruto bueno. Da testimonio de la autenticidad de su conversión y demuestra tu salvación y a quién, en mayúscula, le perteneces. Jesús dijo en Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ya lo hemos cubierto, así que vamos a la segunda mitad. Vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y deis fruto. Que demos fruto. ¿Qué tipo de fruta podría tener en mente? La respuesta está en legión. No limitada al fruto del Espíritu, pero voy a leerlo de todos modos. Gálatas 5, 22 y 23, ayuda. Una porción pequeña de lo que Jesús tiene en mente aquí. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estos son versos poderosos acerca de cómo Dios desea usarnos y obrar a través de nosotros en esta vida. No solo ha escogido quien salvará, sino que también nos ha preasignado para ciertas obras buenas y como resultado, cierto buen fruto. Pablo nos dice lo mismo en Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que Pablo planea atender a estos creyentes y recoger una cosecha de fruto espiritual de entre ellos. ¿Tiene sentido? Y puedo decirles por experiencia personal que no hay nada más alentador para un pastor que ver los resultados espirituales en la vida de aquellos a quienes ministra. Nada es profundamente gratificante para ninguno de nosotros, los pastores, para ninguno de nosotros, que el gozo duradero de llevar a otros a Cristo y ayudarlos a crecer en el Señor. Para mí, esta es mi pasión y deseo de corazón. Verá, Pablo desesperadamente desea estar con estos creyentes en persona para poder edificarlo, trabajar por su fortaleza y estabilidad en Cristo y ser usado por Dios para la producción de fruto en su vida. Esta no es una llamada telefónica casual y definitivamente no es algo que puede lograrse solo por cartas. Él necesita estar en su presencia y vivir con ellos lo mejor posible. Y me encanta que a través de pasajes como estos podemos ver el deseo y el corazón de nuestro Señor. Pablo es un pastor terrenal caído, como yo, Pero nuestro Padre Celestial es el pastor perfecto. Él no ha caído, no está manchado por nada malvado o corrupto. Él es el pastor perfecto. Y a través de pastores caídos, podemos ver una parte, vemos como un reflejo, el corazón y la pasión de Dios para su pueblo. Porque la pasión de Dios está en otro nivel que la pasión hacia ustedes. Pero a través del corazón y la pasión de ustedes tienen una pequeña muestra, espero. Este no es un pasaje evangelístico. Esto no se trata principalmente de alcanzar a los perdidos. Este es el corazón de Dios para su pueblo. Y su deseo es que busquemos activamente estas tres cosas. Para el bien de toda la iglesia, para su gloria y para nuestro mayor gozo en Él. Así que persigue estas cosas, familia. Persigan estas cosas. Traten de ocuparse de estas cosas con todas las cosas que tienen. No te conformes con estas cosas en sí mismas, sino más bien véalas y utilícelas como medios para conocer, disfrutar a Dios como el mejor amigo, el mayor maestro y el pastor perfecto que Él es. Amén. Oremos. Santo Padre, te agradezco por tu palabra increíble y por la profundidad de ella. Te agradezco que tú eres la cabeza de esta iglesia, que dictas qué vas a hacer en esta vida, sino también en lo que nos encontramos en cualquier domingo. Amo que no tengo que intentar ser súper creativo, jugar a juegos. Puedo decirles un verso a la vez y dejarlos hacer el resto. Oro en tu fidelidad hacia nosotros esta mañana. Principalmente oro que serás fiel de darnos el deseo, que es tu deseo, de entender estas tres cosas. Es no entender que no es legalismo. No se trata de eso, sino no estamos intentando ganarnos tu agrado, sino seguir las instrucciones que literalmente sirven nuestro bien mayor y eterno. Estas instrucciones son para nosotros, no para ti. Señor, por favor, permite que nos veamos más a menudo. Lidéranos para ver cómo nos podemos animar los unos a los otros. Utilízanos como vasijas, recipientes para estas metas. Ayúdanos, Señor, para tener tanta pasión, para administrar a otros creyentes, como buscar a los perdidos. Déjanos derramar nuestras vidas para ambos, no solo para uno o para el otro, para tu gloria. Plántanos, Señor, en tierra sólida. Intenta utilizar este número glorioso de Romanos para mantenernos infranqueables en tu verdad. Y esta palabra, y cáusanos a ver y dar buenos frutos, de los cuales tendrás cada onza de gloria. Te amamos y en tu precioso nombre oramos. Amén. Amén. Bendiciones a Dios. Por favor, levántense, respondamos a Él. Adorado sea Dios. Pongámonos de pie.